Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Volveré a encontrarme con vosotros, volveré a sonreír en la mañana, volveré con lágrimas en los ojos, mirar al cielo y dar las gracias, poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar. Que me...
Muy buenos días, Sevilla, ¿qué tal, cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y volvemos. Hoy es 1 de septiembre y este programa vuelve de nuevo a iniciar su andadura durante toda esta temporada, que va a ser una temporada especial. No vamos a decir dura, porque esto lo estamos escuchando ya todos los días y hoy queremos ser optimistas en este programa. Pero es verdad que va a ser una temperatura. Alberto, por favor, no empiece, ¿eh? No empiece, Alberto, no es temperatura. Quería decir temporada. Bueno, pues vamos a estar con ustedes hasta la 1:10, como cada día. Vamos a contarles muchas cosas, unas buenas, otras malas. Hoy van a ser todas buenas. Es el primer día y hoy van a ser, o eso espero, a ver qué me trae Irene Ramos en el avance informativo. Pero vamos a intentar que sean lo mejor posible. Ha sido un verano muy intenso, a todos los niveles. El protagonista del verano ha sido el ficus de la iglesia de San Jacinto, ficus que además yo conozco muy bien, y ahí bauticé yo a mi niña, fíjate. Y bueno, pues esta mañana me he encontrado con una alegría muy grande, que parece que le van a salir hojitas en primavera, o sea que el ficus va a poder rebrotar. Bueno, pues nos alegramos de eso, pero vamos a contarles más cosas. Insisto, vamos a intentar que sean todas hoy, por lo menos, buenas. Así que reciban los saludos de Mariani Molina, porque esto empieza ya.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, esta es la sintonía que indica que llega el avance informativo, pero antes hay que decirles que, por supuesto, me acompaña detrás del cristal una vez más San Rafa Carrillo y por detrás, añadiendo ese tonito y puntito picante, Alberto Ceballos, como no podía ser de otra manera. Irene Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué me traes? Dime que son cosas por lo menos...
Bueno, te traigo un variadito. Oye, vale. El protagonista del verano también el calor.
Sí, pero eso es casi todos los veranos, exactamente, bueno. Eso es casi todos los veranos. Exacto. Pero este año hemos tenido, fíjate, yo desde la playa me enteraba de lo que estaba pasando con el ficus desde el País Vasco también, que si el ficus, que si lo talan, que si no lo van a talar, ay, que lo están talando, ay, que vaya tela, que el juez lo ha interrumpido, que tal. ¡Uy, qué verano de ficus hemos tenido!
Madre mía.
¿Y tú qué me traes?
Pues mira, yo te traigo que hoy, como no podía ser de otra manera, es día de vuelta al cole para los más pequeñitos de la casa.
Ay,
las escuelas infantiles han iniciado el curso escolar, lo han hecho con vacantes, porque de las 33.000 plazas ofertadas para los menores de 0 a 3 años, pues se han cubierto, según datos de la Asociación de Escuelas Infantiles, se han cubierto unas 21.600 al menos que se sepa en el mes de julio. ¿Qué ocurre? Que este tipo de escuelas infantiles, normalmente las vacantes suben y bajan, en el sentido de que muchos padres, los que inician por primera vez su andadura en los centros infantiles, las escuelas infantiles, se matriculan no cuando empieza el curso, sino cuando los papás, las mamás, terminan su baja maternal.
Claro.
Es decir, los que ya estaban en la guardia posiblemente pasan de curso y eso sí, se han matriculado ahora el 1 de septiembre, pero los bebés como el que tenemos hoy aquí abajo, que todavía su papá y su mamá tienen baja, pues siguen en casa.
Es que este tiene, no llegaría a 20 días.
Este no tiene nada, el que ha venido hoy de visita no tiene nada. Entonces, pues tendrá su plaza, su matrícula, cuando ya sus papás y su mamá pues se vayan a trabajar, si es que quieren iniciar la educación de esta enseñanza no obligatoria. Así que hoy, día de vuelta al cole para los más pequeños de la casa. También desde hoy, tú lo has podido comprobar también, viajar es un poquito más gratis. Por ejemplo, con Bonobús o con la tarjeta del Consorcio de Transporte Público en Sevilla, que va a costar más barato. Comienzan a aplicarse esos descuentos del 30% del coste del abono del billete en el caso de autobuses y en el caso también del metro. La medida, por ejemplo, va a suponer que el coste medio de un billete usando los títulos de transporte en Sevilla Capital será de 0,39 euros. Además, a las personas que ya tienen esa reducción de otro tipo de billetes que estaban bonificados, pues se les aumenta ahora un 30% más esa reducción. Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla.
El semestral, el mensual o bien modalidades como las personas que están en situación de desempleo, los estudiantes, se le suma el 30% a partir del 1 de septiembre.
Y en cuanto a la tarjeta del consorcio, pues moverse con ella en la capital hispalense va a costar en torno a 50 céntimos.
Espera,
y para el metro,
eso iba a decir. Vamos
y para
a ver.
El metro la reducción se hace en concreto sobre la tarjeta multiviaje, es decir, el bono metro y también la tarjeta 45 Plus, pero no sobre el billete Univiaje.
Vale, y aquellos que utilizamos el tranvía, esos también tenemos
30%.
El descuento. Pero hay que ir a las oficinas porque hay mucha gente que no sabe lo que tiene que hacer, o hay que ir a las oficinas o directamente como
en el
ha
bono,
pasado.
En el bono.
En el bono, porque en el servicio
esto
de...
es como la gasolinera, que tú echas gasolina y ya te hacen el descuento o te dan el dinero o lo aplican.
Y voy yo y lo cargo el día 30 en vez de hoy, el día 1. Tiene narices, hay que ver. Sin embargo, tengo que decir, por cierto, que también hoy se ha puesto ya en marcha para los usuarios del servicio de cercanías de Renfe, también se ha puesto en marcha ya los bonos, que han estado bloqueados hasta el 1 de septiembre, pero con una noticia estupenda, y es que hemos tenido retrasos en el servicio de cercanías de Renfe, como
una
no podía
cal,
ser
de
otra manera.
Una de cal y una de arena. Todo
más
no puede
cositas.
Ser. Más cositas. Ya fueron localizados y detenidos dos hombres por su implicación en una pelea en una conocida discoteca en Dos Hermanas. El conflicto fue subiendo de tono y se produjeron agresiones como, por ejemplo, un apuñalamiento y también un atropello. Lo contaba Antonio Talaverón, que es el portavoz de la Policía Nacional.
Los hechos se originaron a la salida de una conocida discoteca de la localidad sevillana, donde una de las personas allí presentes apuñala a otra por una fuerte discusión. Lejos de calmarse la situación, uno de los detenidos no duda en coger su vehículo con la intención de atropellar a uno de los implicados en la pelea. Finalmente lo consiguió e hirió de gravedad a la víctima. Tras las pesquisas realizadas, se pudo identificar a los autores de los hechos, localizarlos y detenerlos para la supuesta disposición de la autoridad judicial.
A ver, entonces el muchacho no tuvo bastante con pegarle una puñalada que después lo quiso
sí,
atropellar, ¿no?
Exactamente.
Eso se le llama alevosía, alevosía y alevosía, ¿no?
En fin, bien. La cosa se fue de las manos.
A la cárcel.
También la Policía Nacional ha conseguido detener a tres personas por robos con fuerza en vehículos. Además, esos robos se producían de madrugada y en coches, todos con matrícula extranjera. ¿Por qué? Pues porque eran robos producidos en los alrededores de un hotel.
Los hechos se produjeron en las inmediaciones de un establecimiento hotelero en Los Bermejales, en horario nocturno, siendo la mayoría de los vehículos violentados de matrícula extranjera. Tras las denuncias recibidas, se inició una investigación que terminó con el establecimiento de un dispositivo de prevención y vigilancia para poder capturar a los ladrones. Finalmente, tras las gestiones indagatorias y de vigilancia de los agentes desplegados por la zona, se pudo detener días posteriores a los autores de los hechos cuando se disponían a robar de nuevo.
Y seguimos con buenas noticias. En FIBE ya ha arrancado el primer gran evento de esta temporada, el Congreso de Ciencias del Deporte. Va a contar con la presencia de más de 2.000 especialistas y profesionales del sector de 86 países distintos de los 5 continentes. Según el Ayuntamiento, los eventos en FIBE van a generar este otoño más de 100 millones de euros. Así que ahí es nada. Bueno. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues estrenamos septiembre. Lo hacemos con algunos intervalos de nubes altas. Hay una pequeña probabilidad de chubascos aislados en la zona sur de la provincia.
Chubascos de polvo, ¿no?
Eso
decir?
Que nos dejan el coche eso bonito. Es. Y vientos del sur.
Alberto,
flojo.
Por favor.
La máxima rondando los 33 grados, que no está mal.
33 grados. Bueno, pues nada. Cuando he dicho lo de los chubascos de polvo, Alberto no está, ¿verdad? Porque no le he visto asomarse a la cabeza. Efectivamente, no está. Pues, querida Irene, muchísimas gracias.
Un
recordamos
besito.
Que los informativos locales en COPE Más Sevilla son a las 2:20 de la tarde.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de laboratorios...
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Mira, yo empiezo el día con las 1000 calorías. Y eso de media mañana va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar. Y me voy para la nevera y capuro, lo que haya me lo como seguro. Y me dan unos temblores y me dan unas calores, don Manuel, que me tengo que acostar. Y yo quisiera, como lo pienso, lo digo, te lo juro, lo que yo quisiera es volverme invisible, don Manuel, y que nadie me viera.
Pues miren, es que este es el eterno dilema en cuanto terminamos las vacaciones. Esos kilitos o kilazos de más que traemos, porque es imposible resistirse, pues a, en mi caso, a la piña colada, por ejemplo, que me he hecho muy aficionada a la piña colada este verano. Las sardinitas, las cervecitas o los litros de cerveza en algunos casos, en fin. Y la eterna pregunta siempre el 1 de septiembre. A ver cómo me quito yo esto, a ver cómo vuelvo a como estaba, o por lo menos parecido. Y miren, les cuento que expertos en nutrición del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón animan a practicar ejercicio aeróbico que va a facilitar la pérdida de peso de un 40% tras las vacaciones. Claro, uno dice, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Y estas cosas las tengo que hacer en mi casa, ¿qué tipo de dieta me puede ayudar? En fin, pues se lo hemos preguntado a Felipe del Valle, que es el responsable de la unidad de nutrición del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad de Quirón Salud Sagrado Corazón, al que ya tenemos al otro lado del teléfono y que agradecemos que haya hecho un parón en el ejercicio de sus labores para estar con nosotros en nuestro programa. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, vamos a ver. Nos cuentan que practicar ejercicio aeróbico, además de, obviamente, disminuir el consumo de ciertos alimentos y bebidas que hemos estado tomando este verano, pues nos puede ayudar hasta reducir a un 40% de peso tras las vacaciones. A mí me ha llamado mucho la atención lo de practicar ejercicio aeróbico, porque ¿esto dónde tenemos que hacerlo? ¿En nuestra casa, en el gimnasio o dónde?
Hay que matizar algunas cosillas, pero bueno, en definitiva, el ejercicio físico hay que hacerlo realmente donde se pueda, o sea, aquel sitio donde se pueda realizar con mayor adherencia, que nos cueste menos trabajo realizarlo, será el sitio idóneo para que realmente generemos un hábito y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Ya sea en el gimnasio, ya sea en casa, ya sea por la calle, o sea, existen múltiples variables y en función, pues, un poco de la persona, pues le será más práctico uno u otro. El 40% de, digamos, el ejercicio físico junto con la actividad física, que son dos cosas diferentes, ¿vale? La actividad física es el gasto calórico que realmente realizamos con la actividad que realizamos, sin tener en cuenta el gasto calórico que hacemos con el ejercicio físico, que es el gasto que lleva a cabo, digamos, pues realizar pues una hora, por ejemplo, de spinning o una hora de gimnasio. Eso son dos gastos calóricos diferentes, pues la suma de ambos, ¿vale?, va a suponer aproximadamente un 40% de ese resultado final, ¿no?, que junto con una dieta hipocalórica, al final el quid de la cuestión de todo esto es que esa balanza energética, ¿no?, esa ingesta con respecto al gasto esté en el favor, en el sentido que nosotros no nos interesa, ¿no? Una dieta hipocalórica.
Hay una serie de trucos que ustedes también recomiendan a la hora de perder peso, que es, por ejemplo, mantener un horario fijo en las comidas, cumplirlo, obviamente, e incluso aconsejan cocinar de antemano para evitar la improvisación y no ponernos un plato de patata frita tipo cono, ¿verdad?, con un huevo encima, sí. Que esa es una comida muy socorrida, pero me temo que ganamos muchas calorías con ella. Esto de cocinar de antemano, ¿también nos ayuda? ¿Por qué?
Bueno, a ver, antes que ponernos un poco a lo loco a intentar perder de manera brusca y rápida los kilos que hemos conseguido o que hemos podido conseguir durante el periodo vacacional, tenemos que tomarlo con tranquilidad y tampoco ir más rápido de lo que realmente debe, ¿no? Entonces, al final, en nuestro día a día, en el que realmente vamos con cada vez más falta de tiempo, tenemos poco tiempo para sentarnos a comer, tenemos poco tiempo para cocinar, pues al final la improvisación normalmente no corre, digamos, o no juega un papel beneficioso para esta balanza energética que anteriormente hablábamos. Uh-huh. Entonces, conviene tener una buena planificación y, teniendo cocinados los alimentos, generamos pues menos papel en esa improvisación y podemos controlar mejor las ingestas calóricas diarias que podemos, podemos consumir.
Ahora que llegamos de las vacaciones con esa media depresión post-vacacional, que estamos muertos en vida, ustedes nos recomiendan que vayamos dejando al margen, por ejemplo, el alcohol, pero que sí nos podemos permitir un refresco light o cero, cervecita sin alcohol. Deme una alegría, por favor, porque ya con todo esto lo único que quiero es darme dos cabezazos ahora mismo encima de la mesa. Deme una alegría.
Bueno, a ver, lógicamente la bebida por elección, ¿vale? La mayoría de las comidas debe de ser el agua, ¿no? Como alternativa más saludable, pues podrían ser, por ejemplo, pues agua con gas, con un poquito de zumo de limón, por ejemplo, que puede simular un refresco, o algunos refrescos light o cero, pero siempre aconsejamos que sean, que por muy pocas calorías o ninguna caloría que lleven, que sean siempre de forma ocasional, ¿no? Uh-huh. Hay una bebida, también refresco, que se ha puesto bastante de moda porque es natural, ¿vale? Que es la kombucha, que también las hay de diferentes sabores, y bueno, y también está dentro de las posibilidades de refrescos saludables que solemos recomendar.
Kombucha, pues no la había oído, no tenía el gusto de conocerla, pero la buscaré, porque ya entonces lo de... El tinto con limón tampoco, ¿no?
Bueno, a ver, cuanto menos cervecita, cuanto menos tinto con limón, menos tinto de verano, cuanto menos de eso, realmente va a ser, lógicamente, más beneficioso para conseguir esa pérdida de peso que buscamos. Pero como digo, no hay que cambiar radicalmente de hábitos de un extremo a otro, ¿vale? Uh-huh. Sino hacerlo de manera gradual, pero sobre todo para que tenga una adherencia a largo plazo. No debemos cambiar, como digo, drásticamente de un extremo a otro. Entonces, a lo mejor, pues una cervecita, pues sí se puede, lógicamente, consumir, o un tinto con blanca, lógicamente, se puede consumir, pero se puede tomar incluso a lo mejor como a modo un poco de premio, ¿vale? Decir, ostras, pues vaya machaque que me metí hoy en el gimnasio, vaya carrerita que me he pegado por el parque, vaya hoy, venga, pues, y un modo un poco compensatorio, pues cuando hay más ingestas, si hemos provocado también más gastos, sí, pues también tendrá menos repercusión en nuestra balanza, ¿no?
Felipe, y para aquellas personas, por ejemplo, que por una causa u otra tienen que llevar una vida ciertamente sedentaria, pues por problemas de horarios de trabajo o lo que sea, ¿qué nos recomienda que podamos hacer en casa, además de todos estos consejos a la hora de la alimentación y a la hora de beber, como por ejemplo, pues en las comidas evitar los fritos y hacer las cosas a la plancha, pero qué podemos hacer aquellos que por una razón u otra no podemos acudir al gimnasio? ¿Cómo podemos hacerlo en casa?
Bueno, pues no hay ningún tipo de problema. No es requisito indispensable el realizar ejercicio físico fuera de casa. Se puede realizar y, de hecho, muchos de nosotros lo realizamos en la época del confinamiento, ¿no? Se pusieron de moda muchos entrenamientos, ¿vale? Que se tarda 25 o 30 minutos, ¿vale? Y son muy recomendables. Antes habían mencionado que realmente debería ser exclusivamente ejercicio aeróbico, pero realmente lo óptimo sería combinar ejercicio aeróbico con entrenamientos de fuerza, ¿vale? En casa podemos hacer entrenamientos de fuerza comúnmente, o más científicamente hablando, se llaman los entrenamientos HIIT, correspondiente al High Interval Intensity Training, que son entrenamientos pues de corta duración, de alta intensidad, y que consigue ganar masa muscular y aumentar el metabolismo y gastar calorías. Uh-huh. Entonces son muy interesantes, ¿no?
¿Eso lo buscamos por internet o eso dónde se encuentra?
Hombre, a ver, lo ideal es que se acuda a un profesional para que realmente adecue el tipo de ejercicio que se puede hacer de cada persona. Ajá. Y adecue qué tipo de ejercicios puede realizar, porque si no estamos acostumbrados o si no somos una persona sedentaria, pues puede acarrearnos algún tipo de lesión o algún tipo de contraindicación, ¿no? Lo ideal sería siempre en todo esto acudir a un profesional para que realmente marque o paute los ejercicios o dieta específica que realmente le son óptimas para cada uno.
Felipe del Valle es el responsable de la unidad de nutrición del Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad del Quirón Salud Sagrado Corazón y ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, Felipe.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Nueve minutos para llegar a la una de la tarde. Y miren, otra de las cosas que solemos hacer cuando llegamos de vacaciones en septiembre es ese propósito de empezar a hacer cosas, de estudiar, de hacer cursos, de ir al gimnasio, como hemos dicho anteriormente, de hacer dietas. Pero vean, este año estamos ante la mayor oferta de empleo público de la historia. Y hay mucha gente pues, que se dedica a preparar oposiciones, algo muy importante, naturalmente, ¿no? Pues yo le voy a hablar de un sitio donde pueden ustedes conseguir un alto índice de aprobados, ¿no? Este sitio, este lugar se llama Cartuja Oposiciones, es una academia, es un centro de formación que tiene más de 20 años de experiencia y que cuenta con un equipo líder en la preparación de oposiciones, oposiciones de todas las especialidades, ¿no? De secundaria, de magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, incluso grupos para el Estado y la Junta de Andalucía. Pues para contarnos lo mejor, esto pues nos tenemos al otro lado del teléfono a Luis Vera, que es el director de Cartuja Oposiciones, al que ya saludamos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer escucharos.
Pues Luis, yo quiero saber si este año realmente es el mejor año para prepararse y opositar, porque es el año donde hay una mayor plaza de ofertas de toda la historia.
Sí, nos encontramos ante esa casuística, ¿no? Porque aquí en oposiciones hay una forma, ¿no?, que se le llama de acordeón, que hay años que no salen y hay otros años que salen muchas, ¿no? Entonces estamos ahora en el acordeón abierto, tenemos el acordeón abierto. Desde la pandemia hacia acá se han ido retrasando varios procesos selectivos y ahora están saliendo todo ese número de plazas.
¿Y cuál hay que elegir? ¿Con cuál podemos tener más posibilidades?
Pues es una de las decisiones prioritarias que tiene que tomar un opositor antes de arrancar con la preparación, porque tiene que elegir una de las oposiciones que se asegure el gran número de ofertas de plaza y además una continuidad en los exámenes, o sea, que se examine pronto o como mínimo una vez al año. Entonces, nosotros ahora sin duda estamos recomendando las oposiciones al Ministerio de Justicia. Esas son las que tienen una previsión del mayor número de plazas en los siguientes años y que al considerarse un sector prioritario, junto con Seguridad del Estado, por ejemplo, te asegura el examen, lo que dice la ley es anualmente, o sea, una convocatoria anual. Entonces ahora hay una acumulación de 20.000 plazas aproximadamente en justicia que deben estar resueltas a 31 de diciembre del 24. O sea, durante el año que viene y el siguiente deben estar resueltas en supuestamente dos convocatorias consecutivas.
¿Y qué diferencia a Cartuja Oposiciones y a Luis Vera del resto de academias preparatorias?
Bueno, pues yo creo que tenemos varios pilares fundamentales. Uno de ellos creo que es el profesorado. Los profesores somos todos funcionarios públicos con un gran nivel, ¿no?, de conocimiento de la materia y un gran nivel práctico y que llevamos mucho bagaje ya en nuestra preparación de oposiciones con un gran número de aprobados. Por ejemplo, en el equipo de profesores de justicia, pues hay un magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, hay un letrado de la Administración de Justicia de un juzgado de Jaén, doy yo también clase en la parte de teoría, que llevo muchísimos años como funcionario público y especializado en la preparación de oposiciones. Entonces es un pilar fundamental, que los profesores que te transmiten esa teoría, ¿no?, te lo expliquen de una manera que lo comprendas y a la hora de enfrentarte a un tipo de tú lo que ves allí en el test de verdad lo hayas hecho en la academia, bastante más difícil, o sea, que ello te parezca mucho más fácil. Por lo tanto, esa fase la pasa. Luego, yo creo que los temarios es otro pilar muy fundamental, porque el temario debe estar enfocado al examen real. No puede ser un temario que tenga muchísimas páginas que no sirven de nada, con mucha teoría, que un ladrillo estudiársela y luego no te preguntan nada, o que sea un temario muy corto, muy sintético, que ahí falte mucho material para luego enfrentarte a un examen con un nivel bueno, ¿no? Uh-huh. Y el tercero, pues nuestra forma de preparación, porque hoy en día cada uno tiene su modo de vida, ¿no? Y cada uno, pues no sé, trabaja por la mañana o por la tarde, o no trabaja, o trabaja fines de semana. Uh-huh. Y entonces ya no se puede acudir convencionalmente como antes a una academia de una forma presencial, ¿no? Entonces nosotros, aparte de hacer la preparación presencial, también la hacemos por videoconferencia en directo para las personas que no pueden desplazarse, para que la vean desde cualquier punto de España o del mundo, ¿no? Y también esa misma preparación que hacemos en directo la hacemos también en diferido, subiendo los vídeos a una plataforma interactiva en la que el alumno se puede preparar la clase, pues un sábado por la tarde o un año nuevo cuando él quiera, o sea, 24/7.
Ese es,
hacemos preparación 24/7.
Parte del método novedoso que ustedes tienen a la hora de preparar al personal, ¿no?
Claro. Uh-huh. Nosotros ya llevamos con la videoconferencia, no ha sido a raíz de la pandemia. Nosotros ya veníamos con este sistema hace unos 10, 12 años más o menos, uh-huh, utilizando plataformas pues internacionalmente conocidas, sobre todo pues norteamericanas, ¿no? La de Microsoft o Vimeo, plataformas que te dan un soporte muy bueno.
Sí.
Y en realidad, para que el alumno no note una carencia de preparación en su casa, o sea, no digan, esto no es como ir a la academia, ¿no? Sí es como ir a la academia, exactamente igual. Tú puedes ver la clase en directo y preguntar en directo al profesor. Ajá. Y ya, pues, como digo, nos dan igual los profesores donde estén. Puede haber uno en Sevilla, otro en Jaén, es que ya da igual. El profesor se puede conectar en directo y puede hacer la clase de donde esté, lo mismo que el alumno.
Claro. Luis, ¿cualquier persona puede ser funcionario y conseguir ese objetivo con vuestra ayuda?
Pues sí. Sí, porque tenemos muchísimos casos de alumnos ya que son funcionarios que, por un lado, una persona, por ejemplo, que tenga la ESO, ¿no? Una titulación básica o el antiguo graduado escolar.
Sí.
Dice, pues, yo no voy a ir a presentarme a funcionario porque allí todos tienen titulación universitaria. Pues no es cierto.
Ajá.
No es cierto porque con la ESO o el antiguo graduado, como digo, escolar, te puedes presentar a un gran número de plazas. Por ejemplo, en justicia, en lo que se vienen llamando los auxiliares administrativos, ¿no? Así a modo genérico, en justicia se llama auxilio judicial, es un cuerpo que sale en bastantes plazas y con la ESO te puedes presentar. Entonces, es muy frecuente que nosotros alumnos con esa titulación, que ellos pensaban que no, pues aprueben su plaza y estén trabajando.
Ah,
y aparte de eso, la edad. Hay muchas personas que dicen, no, yo ya es que tengo, pues no sé, 40, 45, 50, 55. Yo ya no me presento a nada. ¿Dónde voy a ir yo? Pues, ¿cómo que dónde va a ir? A la administración que te va a coger con los brazos abiertos, porque se necesitan personas de cualquier tipo de edad. Y una persona ya madura, de 40 en adelante, pues una persona súper válida para trabajar en cualquier sitio, y más en la administración pública, que es un trabajo administrativo, sedentario, que no requiere ningún tipo de esfuerzo físico. Ajá. ¿No? Como por ejemplo puede ser un policía o un bombero.
Claro.
Entonces sí que con cualquier edad.
Pues Luis, yo lo que quiero, porque claro, habiendo escuchado todo esto tan interesante, mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿y cómo puedo contactar yo con la gente de Cartuja Oposiciones? ¿Dónde os encontramos?
Sí, pues bueno, físicamente estamos en la conocida como la Expo, ¿no? De Sevilla, y en la zona de la Expo estamos en un edificio que muy emblemático al lado del pabellón de Francia, una academia bastante grande. La gente se puede dirigir allí y en nuestra página web puede encontrar pues nuestro teléfono, ¿no? Nuestro email, todo. Para reservar plaza ya, porque nosotros ahora empezamos una sesión informativa en este mes ya de septiembre, y ahí en cartujaoposiciones.es vienen todas las sesiones, viene todo, y igual pues por teléfono le podemos atender y les citamos para que vengan a nuestras sesiones, nos conozcan ya mejor y vean que lo que están escuchando aquí un poquito se transforma en realidad cuando van allí, claro.
Pues, querido Luis Vera, es el director del Centro de Estudios Cartuja Oposiciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en Cope Más Sevilla. Un saludo.
Un placer, igualmente. Muchas gracias.
Herrera en Cope, Sevilla, con Mariani Molina.
Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91 446 0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Todos los que somos padres y madres sabemos que es una de las tareas más importantes y a la vez más difíciles a la que nos enfrentamos los adultos. Por eso, desde este programa siempre hemos querido ofrecer pistas y asesoramiento para que nuestra función educativa en casa pues sea lo más eficaz posible. Para ello contamos una temporada más con el pedagogo Fran González Lozano, que es nuestro orientador de cabecera y asesor de COPE en temas educativos. Querido Fran, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Mariani.
¿Cómo ha ido ese verano?
Encantado. Pues muy bien, muy tranquilito. Bueno, yo en mes de julio nada más, porque me incorporé ya este lunes a trabajar. Pues, pero muy bien, tranquilito y con sol para recuperar pilas.
¿Estás preparado ya para que te hagamos mil y una preguntas a lo largo de toda esta temporada?
Claro que sí, encantado de estar un curso más en COPE, en esta escuela de padres, que yo creo que es un servicio que prestamos interesante.
Pues mira, ya estamos en septiembre, ya mismo comienzan las clases, hay que ir preparando la vuelta al cole, además de la adquisición de el material necesario, evidentemente. Pero desde el punto de vista educativo, ¿qué podemos ir haciendo los papás en casa?
Pues tenemos que ir recuperando rutinas y hábitos. También es momento de establecer comportamientos que el año anterior nos habían quedado pendientes, que tienen margen de mejora. En definitiva, aprovechar que se inicia algo, de una etapa nueva, un curso nuevo, ¿no?, para poner normas, para dejar claro en casa algunos principios de colaboración en las tareas del hogar. Apostar por la organización de horarios. Esto es muy importante, Mariani, la organización de horarios y tareas. Sí. Según la edad de cada niño, claro.
Claro, es que eso te iba a decir, porque ahora el problema es que están acostumbrados a acostarse tarde, igual que lo hacemos los adultos, y ahora hay que empezar a recortar horarios para que se vayan acostando temprano, pero no hay manera de que duerman. Esto tenemos que empezarlo ya, porque de aquí al 15 tenemos 15 días, ¿no?
Claro, el 15 los mayores, pero los pequeños
el
12.
Es el 12, sí.
El lunes 12. Y es lo que tú dices, muy importante, que hay que seguir rutinas para la hora de acostarse.
¿Cómo lo hacemos?
Y, pues mira, independientemente de la edad que tenga el niño, hay que establecer una buena rutina para la hora de acostarse, que favorezca buenos hábitos del sueño. Algunos consejos que pueden ayudar a los niños a tener un sueño nocturno reparador es que se establezca en casa una hora para acostarse y hacer que los hijos la cumplan, avisándole, ¿no?, antes, como media hora antes o 10 minutillos antes, decirle, venga, ya hay que ir pensando en acostarnos, ¿no? Y después, muy importante también incluir un periodo de relajación que va generando la rutina. Por ejemplo, contar un cuento, repasar el día para valorar lo bueno que nos ha pasado. Con los más mayores, porque ellos lean el cuento, que te lo lean a ti. Ya los que saben leer, les gusta leer el cuento y que tú se lo escuches, ¿no? Y con los adolescentes, pues la rutina de dejar el móvil aparcado fuera del cuarto y usar un despertador de los de antes, un teléfono, Mariani no puede dormir en el mismo cuarto que un niño, sí, adolescente.
Se ha incidido muchas veces, sí, que no utilicemos los móviles como despertadores. Por último, claro. Frank, que tengo ya aquí a la escudería deportiva esperando, para los más pequeños los colegios se ponen unos días y unas horas como periodo de adaptación, sobre todo en la etapa infantil. ¿Esto es necesario? ¿Es conveniente? ¿Cómo podemos las madres y padres intervenir en este sentido?
Sí, el periodo de adaptación está indicado sobre todo para los más pequeños. Y cada centro organiza con flexibilidad, desde la autonomía pedagógica de gestión y de funcionamiento que tienen los centros, pues cada centro decide cómo implementarlo, ¿no? Es un periodo bueno para los más pequeños, desde el punto de vista sobre todo emocional, para gestionar el apego, porque ese tema, por cierto, que es un tema muy interesante, el del apego, ¿eh? Para claro. tratarlo en la escuela de padres.
¿Lo haremos?
Me pregunta, ¿qué podemos hacer las madres y los padres, ¿no? Pues previamente estos días, antes que llegue el día 12, hay que ir hablando con ilusión, con alegría del colegio. Ajá. Lo divertido que va a ser. Ajá. Y el día del inicio, llevar al niño a hacerlo también con ilusión, ¿no? Y hacerlo a la hora indicada y marcharnos inmediatamente, sin quedarnos allí en la puerta esperando a verlo, él se vuelve, nosotros nos volvemos, la carita de tristeza, eso sí. Hay que
qué horror,
entrenarlo.
¡Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror! Sí, sí, sí. Yo sigo traumatizada con eso.
A veces son las abuelitas o los abuelos los que llevan al niño. Hay que pedirles también que no se queden en la puerta con cara triste, que por favor dejen al niño y para atrás.
Ya, es importante.
Eso le ayuda mucho a los maestros.
De eso hablaremos otro día ya conforme, porque hoy, por ejemplo, han empezado las guarderías y tal, y eso sí, es verdad, que hoy se habrán vivido momentos increíbles. Pero los de los 4 años, perdón, los de los 3 años a partir del día 12, eso es una tragedia. Eso iremos hablando. Gracias, Fran, por haber estado con nosotros hoy jueves y te esperamos la semana que viene.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo.
He vuelto. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros.
Aquí están mis canallas. Han pasado unos a mi derecha, Isaac Escalera. ¿Cómo estás?
Muy buena, Mariani.
¿Cómo estás?
Todo bien. Sí.
Te noto especialmente serio. ¿Qué pasa?
No, serio no, que tenemos un programa muy interesante y estamos en el último día de mercado.
Bueno,
el día de hoy.
Bueno, eso te iba a decir. Hoy es, me imagino, un día de nervios, una guerra de tira y afloja, entiendo, por parte
sí,
de.
Sí, hoy es un día los para los que no echan los deberes durante el año.
Claro.
Y que se lo dejan al final y ocurre lo que ocurre. Puede salir bien o puede salir menos bien.
Uh-huh.
Así que tendremos que esperar hasta el final.
Oye, por cierto, tenía yo mucho interés en preguntarte qué le está pasando al Sevilla, que el inicio de la temporada no está siendo todo lo deseable que hubiera
no,
querido la afición, obviamente.
No, ahórrate palabras. No, el inicio es malo del Sevilla.
Sí, pero claro, si yo siendo bética confesa, digo malo,
bueno,
pues lo mismo
pues,
en las redes me matan porque eso lo hacen también con mucha frecuencia.
No pienses en las redes. El Sevilla el inicio es malo y el del Betis es muy bueno. 9-9 y el Sevilla 1-9, ¿no?
Uh-huh.
A ver con esta reestructuración de fichajes que está haciendo el Sevilla en los últimos días, últimas horas, mejor dicho, a ver lo que ocurre, ¿no? Y el Betis pendiente de la inscripción de Bravo y de William José.
Uh-huh.
A ver qué ocurre en las próximas horas porque uh-huh. Parece que todo se va a hacer, pero no es fácil tampoco.
Claro. Otro de los grandes errores, por ejemplo, este año del otro equipo, del Betis, es que tampoco ha hecho los deberes adecuadamente y con el tema de las inscripciones de los jugadores también hay mucha tela que cortar, ¿no?
Sí,
Que está Oliva ya, ya tengo a Oliva.
Hola, Oli,
¿qué tal? ¿Cómo
hola,
estás?
Hola, discúlpame, Mariani, es que estaba en una llamada de última hora.
Sí, ya me
la
han
clásica
contado.
Llamada de ultimísima hora en un día
como hoy.
Te está contando escalera interesantísimo.
Claro, claro, porque me imagino que hoy además vosotros tendréis que estar súper pendientes de estos últimos fichajes.
Sí,
de
yo he anulado todos mis actos que tenía previsto hoy.
Claro, y además un hombre con tanta vida social como
de
tú.
De amigos,
sí,
de ocio, es verdad, todo es verdad. Está anulado hasta mínimo mañana a las 2 de la tarde.
Eso,
mínimo,
eso.
¿Eh?
Mira, hablábamos con Isaac sobre, y ahora
estamos
vosotros...
Estamos ya en I10, ¿eh?
Sí, pero no, todavía no, así que no me hagas perder el tiempo. Que decía que hablábamos con Isaac del comienzo del Sevilla, que ha sido malo, pero también ha sido malo la política de inscripciones del Betis. ¿Qué es lo que le ha pasado al Betis?
Pues que tenía unas expectativas en conseguir plusvalía a través de ventas que no han llegado y se ve muy apretado en estas últimas horas de mercado. Sí, apretado para inscribir a los dos jugadores que quedan. Recordemos, Bravo y William José, y están firmándose reestructuraciones de salario, una ampliación de contrato de William Carballo, en fin, que anda el Betis apurado intentando inscribir antes de las 0 horas de hoy, recordemos, a los dos jugadores que quedan por inscribir.
Pues en ese sentido no lo han hecho bien y también hay que decirlo. Pues ahora sí, que es 1:10 y yo os dejo, chicos.
Gracias, Mariana, y bienvenida.
Muchísimas gracias.
Te vi en el día de ayer o antes de ayer. Vienes guapísima.
Ha sido, gracias. Ajá, gracias. Sí, oye, sí, es verdad, todo el mundo me está diciendo lo mismo, pero
sí,
¿qué pasa?
ya desvelarás los secretos del verano.
Juro que... No, que ha sido un verano muy triste. Ha sido un verano muy triste.
Bueno.
Pero escuchadme que es un placer, de verdad. Volver otra vez y volver a coincidir con vosotros. Y a ustedes, queridos oyentes, les espero mañana una vez más a partir de las 12:30.